Turning now to the book of Genesis, chapter 13 and verse 1. The book of Genesis, chapter 13, verse 1.
Voy ahora al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 1. Génesis 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, con él Lot también. Y el título que tenemos este día es Las promesas de Dios con condiciones. Y esto es lo que estos capítulos nos dicen. Y propongo proceder a través de estos versículos, no mirándolos todos, pero los siguientes dos capítulos, mirar el contexto general de lo que estaba sucediendo y la significancia o la importancia espiritual. Y primero leemos al respecto de Abraham, que salió de Egipto con su esposa Sarai, y ya casi la había perdido debido a su deshonestidad. Y Abraham, que tenía las promesas de Dios, que Dios le guardaría y le preservaría y le daría una gran descendencia y le haría una bendición, aún así él sintió que tenía que resolver este gran problema de su propia forma. Y ustedes recuerdan que mintió al respecto de su esposa a Faraón. Dios les preservó. Y entonces su fe fue fortalecida. Y leemos aquí que va hacia el sur. En español dice Negev, a Palestina. Y en el versículo 2 dice que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y el camino fue llevado en etapas, tomó cierto tiempo, asumimos esto, para regresar a su punto de inicio. Y su ganado aumentó, posiblemente también vendiendo, no tan solo por lo que se llevó de Egipto, sino también vendiendo. Esto fue aumentado y de forma notable. Y esto es sorprendente, porque es verdaderamente el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios estaba alentando a Abraham al bendecirle con gran sustancia para poder edificar su confianza, un crecimiento que sobrepasaba de cualquier cosa que hubiera recibido de Faraón o cualquier cosa que de forma normal hubiera podido obtener a través del comercio. Y se describe aquí que era riquísimo, pero esto no hizo que se pusiera de lado. Él continuó viviendo como un nómada, si ustedes quieren, deambular sin ningún lugar estable. Él no tomó su dinero y su riqueza y se estableció y se prosperó de forma en la que Dios no lo había planeado. Más bien, él continuó con su caminar. Y leemos el versículo tercero, que volvió a sus jornadas desde el Negev o del sur hacia Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda en el principio. Y en el versículo cuarto, él edifica un altar y ahí él invoca el nombre del Señor, y sin lugar a duda, él clamó el nombre del Señor cada día. Pero en cada punto principal donde se detenía, él construía un altar. Y esto es porque para Abraham había dos aspectos para la alabanza. No tan solo su alabanza personal, su clamor al Señor y su caminar con él, el confesarle su pecado al Señor y sometiendo su vida a Dios, buscando su ayuda, alabándole y adorándole, no tan solo era su devoción privada, sino también su adoración pública también. Tenía que haber un altar, un memorial que fuese construido de modo que todos pudiesen ver y todos los cananeos en ese lugar pagano que pudieran notar que él adoraba al Dios verdadero. Su vida tenía que ser un testimonio constante. Así que no era tan solo adoración personal, sino pública también. Esa es la regla y la ley para el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Así que nos reunimos todos juntos, profesamos nuestra fe públicamente, buscamos alcanzar a otras personas con el mensaje del Evangelio, y ahí están los dos aspectos para todo lo que hacemos. El caminar personal con Dios, nuestra vida devocional y nuestra vida pública. Así que una y otra vez leemos que Abraham tenía o establecía un altar visible y él ahí alababa con su pueblo o con su gente. Y en el versículo 5 leemos que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y probablemente ya estamos aquí viendo el hecho de que hay una profunda diferencia entre Abraham y Lot. Cuando Abraham fue llamado a dejar Ur de los Caldeos, cuando Dios lo llamó, él fue llamado a dejar su familia y a dejar la casa de su padre. Y algunas personas sugieren que tal vez no tendría que haberse llevado a Lot, porque Lot era parte de la familia, y entonces tendría que haberlo dejado por completo. Bueno, yo no lo sé. Yo no sé si eso es verdaderamente así, porque Lot evidentemente quería identificarse con él y quería tomar esta jornada en obediencia a Dios. Y aún así hay una diferencia entre ellos. Podemos ver que mientras que Lot es un creyente y tiene una unión real con Dios y confía en él, aún así no está hecho de lo mismo que Abraham y no tiene la misma fe que Abraham ni el mismo compromiso que Abraham. Y entonces empezamos a ver eso en este versículo quinto, donde Abraham es descrito como que tenía todo su ganado y plata y oro, y esto era bastante inusual para una persona que era como nómada, pero cuando se lee de Lot tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la pregunta se hace, ¿y para qué quería las tiendas? Él no coleccionaba tiendas, claro, pero aún así tenía un gran número de tiendas, que es notable aquí. ¿Y de qué se trata esto entonces? Bueno, pues esto sugiere que está recolectando muchos siervos, mucho más que Abraham, a pesar de que sus ovejas no eran tan grandes, no era tan grande su ganado. Y vemos una diferencia. Parece que él ya está como construyendo un reino o un pueblo para sí. Quería personas alrededor de él, tenía ideas diferentes. Y el llamamiento de Abraham era viajar con su familia y estar separado de la sociedad en esa región. Sin embargo, Lot parece que quería buscar personas y compañía y tal vez influencia, etcétera, para ser como el señor. Tenían un señorío sobre estas personas que empleaba y que viajaban con él. Y esto tal vez podemos verlo a través de la narrativa inspirada, que de forma extraña está notando la palabra tiendas como una seña de sus riquezas, como si esto fuese una diferencia distintiva entre él y Abraham. Tenía ovejas y vacas y tiendas. No nos sorprende que en el versículo sexto vemos que la tierra no era suficiente para contenerles, porque la narrativa nota al final del versículo 7 que los cananeos también estaban allí. Y los fariseos también, así que no era que estuviera vacía, estaban las áreas montañosas y había los llanos fértiles, y personas vivían ahí con sus ganados, construyendo pueblos. Entonces, tener dos grupos prósperos en la misma área evidentemente llevaba a dificultades. Y entonces en el versículo 8 dice, cuando Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, nos preguntamos si Abraham se daba cuenta que de todas maneras no concordaban, que tenían objetivos diferentes, aspiraciones diferentes. Pero bueno, aquí esto es una necesidad práctica de separación. Y después versículo 9, algunas veces es llamado, los predicadores de antaño, la cortesía de la fe es ya ha sido llamado. No está toda la tierra de ti delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Versículo 9, dice Abraham, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Abraham no se iba a establecer. Él iba a continuar estas jornadas en obediencia a Dios. Él no estaba interesado, a pesar de que tiene bastante, pero no estaba interesado en la prosperidad terrenal. Él no estaba arruinado por estas cosas. Él estaba preparado por completo a confiar en Dios. Así que le da a Lot la opción de escoger un territorio, una región para la cual ir. Y a Lot no le va muy bien en esto, porque toma esa opción Sin duda, sin dudarlo. Y tal vez habríamos esperado que le dijese a Abraham, no, tú eres mi tío, mi padre, por así decirlo, tú eres el que eres mayor, tú recibiste el llamamiento de Dios y tú tendrías que escoger. No podemos pensar en que yo escogiese sobre ti. Pero no parece que esto se le ocurre a Lot y escoge su primera opción. Así que ya estamos viendo ahí una diferencia. A pesar de que Abraham está muy relajado al respecto, porque él confiaba en Dios. Sin embargo, Lot, él quería aprovecharse de la opción para obtener el mejor territorio. Ahora, bueno, no queremos criticar demasiado a Lot, porque sin lugar a dudas era un creyente. Y estamos seguros, no tan solo. Ya sabemos que hay cosas que no son buenas en su vida, pero también hay cosas buenas, cosas malas y buenas. Y bueno, el comentario del Nuevo Testamento en segundo de Pedro hace claro que él era un hombre justo. Él conocía al Señor y caminaba con él. Y también nos dice el Nuevo Testamento de que a pesar de que se fue a Sodoma, un lugar malvado, y buscó tener influencia ahí, también se nos dice en la Biblia que tenía un dolor de espíritu. Su alma justa estaba adolorida por las cosas que habían pasado en Sodoma. Y en segunda de Pedro, la palabra que se traduce así, que se utiliza para reescribir a Lot, significa que estaba lleno de consternación y también temor, y es una palabra muy, muy fuerte, un término fuerte. Así que sabemos que dentro de él amaba al Señor. Él era un hombre convertido, se puede decir. Él caminaba con Dios. Y aún así hizo cosas desastrosas, desastrosas. Y su vida es una advertencia para nosotros. Y parece que las riquezas de Abraham no le afectaron, pero las riquezas de Lot sí le afectaron a Lot. Y entonces él tenía avaricia y su riqueza y su prosperidad le cambió y quería más. E incluso si tenía que rendirse al mundo y a las ciudades de los planos, de esas llanuras, y llegar allí a esas ciudades para poder tener más. Y se le da esta opción y la toma en el versículo 10. Y Lot levantó sus ojos. Y los escritores y predicadores de antaño explican mucho de esto y señalan que Lot escogió de acuerdo a su vista y a lo que podía ver. Y tuvo codicia de las llanuras fértiles del Jordán y las riquezas que podía obtener. Y esas ciudades malvadas de las llanuras, él podía tener comercio y más riqueza. Y tal vez él podía haber tenido influencia y compañerismo ahí. Y entonces él fue llevado a todo eso. Y eso es una aplicación para nosotros. ¿Eres alguien que tiene prosperidad? ¿Dios te ha prosperado? ¿O tienes bendiciones en la vida? ¿Tienes mucha inteligencia? ¿Estudias mucho? ¿Tienes buenas notas en la universidad, tal vez? ¿Tienes grandes habilidades? ¿O tienes dinero y sustancia? ¿Tienes casas, propiedades, familia, niños? Bueno, pues estas cosas son grandes bendiciones, pero se te suben a la cabeza, se apoderan de tu alma, de modo que les amas demasiado y les sirves, y te apartas del Señor y de la vida de la fe, y dejas de trabajar por Él y de representarle. Y esto es lo que le pasó aquí a Lot. Él es un hombre convertido y lo podemos ver paso a paso, etapa por etapa, cómo está siendo llevado al mundo y a la prosperidad y a la compañía del mundo. Lot levantó sus ojos. Y la narrativa utiliza ese lenguaje de forma deliberada, porque iba a dar un contraste en el versículo 14, donde Dios bendice a Abraham y dice: ahora alza tus ojos, alza ahora tus ojos. Así que en el versículo 10, cuando Lot alza sus ojos, se toma en contraste con el versículo 14, donde Abraham alzó sus ojos. Lot alzó sus ojos para escoger de forma humana, para lo de ahora, lo de ese momento y las posesiones. mientras que Abraham levantó sus ojos por fe para mirar las cosas que Dios había determinado para él. Hay un contraste de forma deliberada aquí en la narrativa. Y vemos el versículo 10, cuán bueno era el plano del Jordán, la llanura del Jordán. Y el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en una región montañosa, menos productiva, menos fructífera, pero confió en Dios. Y Lot moró en las ciudades de la llanura, versículo 12, y puso sus tiendas hacia Sodoma. Ahí es a donde estaba yendo. No tenía temor, parece ser. Versículo 13, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Él pensó que podía llevarlo bien. Pensó que podía tener algún cargo allí, ganar dinero, ser importante viviendo en una casa de ladrillo o de piedra tal vez, pero no en una tienda. Y eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias de Cristo, pasa esto. Las iglesias de Cristo muchas veces piensan que puedan importar la música del mundo a la iglesia, los caminos del mundo, comportarse como mundanos, traer esto a la adoración, utilizar trucos mundanos como sus métodos de evangelismo, y piensan que pueden asociarse con el mundo y pueden llegar a ser medio mundanos sin que esto los sobrecoja. Pero esto no es así. Y Lot es un ejemplo de esto. Él no tuvo suficiente temor de Sodoma y de las ciudades de esta llanura. Las riquezas ya se habían apoderado de su alma. Y ahora la cultura de las ciudades de la llanura también iban a afectarle. Y tenemos esta lección aquí en el libro de Génesis. Y versículo 14, Jehová le habla a Abraham. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, versículo 15, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y quiero ver cuidadosamente estos versículos. Y el Señor dijo a Abraham, miren lo que le dijo, alza ahora tus ojos. Ven esa palabra, alza ahora tus ojos. En otras versiones más modernas, usualmente se brincan, quitan, omiten una palabra y dicen, levanta tus ojos. Y podemos pensar, bueno, ¿acaso es una palabra muy importante? ¿Alza ahora tus ojos? Pues sí lo es, porque hay otra forma en la que se puede traducir. Esta versión en inglés y en esta Reina Valera del 60, también se dice, alza ahora tus ojos. Pero muchos expertos dicen que de verdad tendría que traducirse como, por favor, levanta tus ojos. Porque esta palabra en hebreo es usada más frecuentemente en ese sentido. Por favor, haz esto. No, hazlo ahora, ese no es el sentido. Y esto es probablemente lo que la traducción quiere decir. Ahora, ahora, como de una forma amable de decirlo. Por favor, ahora, alza tus ojos. ¿Y qué tiene de importancia esto? ¿Qué tiene de importancia? Bueno, pues es importante porque Dios tan solo utiliza este lenguaje para con Abraham tres veces. Haz esto, esto y aquello ahora. Y cada vez es cuando llama a Abraham de que haga algo que verdaderamente va a probar su fe. Y no tan solo está esto aquí, donde dice, alza ahora tus ojos, mira la tierra a tu alrededor y te la estoy dando a ti. Es un llamado a la fe. Tienes que creerlo. Y te la estoy dando a tu simiente. Pero en otra parte, Lo encontramos también en el capítulo 15, versículos 5 y 6. Y quisiera leerles esto a ustedes. No es tan solo un punto técnico. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora, mira por favor, si puedes por favor, mira, mira hacia los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Ese gran enunciado de Abraham, que fue justificado por la fe, que Abraham tuvo fe, lo cual fue la base de su relación con Dios y el fundamento de su salvación. Eso es conectado con esta palabra pequeñita: por favor ahora, mira. La misma palabra, y una vez más, está en el capítulo 22. Esto es muy útil, muy valioso si me siguen. Capítulo 22, versículo 2. Esta tal vez es lo más difícil, que fue el más duro llamamiento que Dios le dio a Abraham. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Vean esa palabrita: toma ahora tu hijo. Toma, por favor, tu hijo. Son las únicas tres ocasiones en las que Abraham, en las que Dios se dirige a Abraham así. Es un llamamiento a la fe. Su fe solamente iba a recibir la promesa y le ayudaría a vencer. Y lo sabemos esto teológicamente: no puede ser convertido sin fe. Dios provee todo libremente, pero la condición es la fe. No puedes tener tus pecados perdonados sin confiar solamente en Cristo y reconocer que Él es el único Salvador y darle tu vida. En la fe es la condición. Entonces, también lo mismo para Abraham y su caminar, sus jornadas, todas las bendiciones que recibiría, sus hijos, la tierra para su pueblo y el contexto eterno celestial, todo esto viene por la fe. Así que de vuelta al capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham: después, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, sur, oriente y occidente. Hay una diferencia en el versículo 15 también de lo que se dijo antes, porque toda la tierra que ves, la daré a ti. Ahora, previamente, a Abraham se le había dicho que se le daría su descendencia. Y ahora aquí se le dice que se la dará a él. No tan solo a su descendencia, pero que previamente había entendido que este heredero que Dios daría a través de él y toda su descendencia que seguiría, tendría la tierra. Y él no había entendido que él la recibiría y la tomaría. Y esto aquí es repetido en el versículo 17. Porque a ti te la daré. Abraham tal vez decía: Señor, pensé que tan solo eran para mi simiente, pero para mí. Y en Hebreos 7 se nos dice lo que entendió Abraham al respecto de esto. Y se nos dice, en términos clarísimos, que Abraham entendió que él vería la tierra en la gloria eterna, en el cielo. Él entendió que no la recibiría para sí mismo, sino que él la tendría en la eternidad. Y ahora yo no sé cuán ciertos podemos estar respecto de esto, pero parece ser que Abraham entendía de la resurrección. Y nos inclinamos a pensar que este grado de claridad de lo que pasaría en el futuro no había sido revelado sino hasta el tiempo de David. Pero parece ser que Abraham lo entendía de cierta forma aquí. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Bueno, pues que su descendencia literal tomaría posesión de la tierra por la promesa de Dios Y que en última instancia, en la eternidad, esa tierra sería una tierra glorificada para el contexto eterno, celestial. Que este mundo sería destruido. Y un día rejuvenecido y creado otra vez. Y todos aquellos que habían muerto, que estaban unidos al Señor, sus hijos, ellos tendrían cuerpos resucitados. Y la tierra sería reconstituida y hecha hermosa, y que él, Abraham, la vería. Hebreos 7 nos dice esto claramente, que él anhelaba ver esta tierra en el contexto celestial eterno, en una eternidad restaurada. Entonces eso es lo que dice Hebreos, y parece ser que cuando Dios le dijo a Abraham, no tan solo tu simiente, sino tú, Abraham tiene que haber sabido. Por lo que a mí respecta, eso significa la resurrección. Una tierra literal, eterna, junto con el cielo, que durará para siempre. Y parece muy, muy probable que Abraham lo entendió así, aunque no lo podemos probar. Parece que él lo entendió. Y él tiene que andar por ahí, por la tierra, caminar de arriba para abajo. Es algo que tiene que hacer por fe. Él tenía que pasar su vida viendo esa tierra, nunca amalgándose con los con las que estaban ahí, ni estableciéndose. Él tenía que avanzar y decir, esta tierra es nuestra posesión eterna. Así es como él tenía que comportarse. Ahora quiero pasar al capítulo 14 y hablar de la fe de Abraham. No me voy a tardar demasiado porque muchos están siguiendo la predicación en inglés como un lenguaje no propio. Y voy a pasar un poco de tiempo en el versículo 14. Y esto es al respecto de los cuatro reyes de fuera de Canaán, que hicieron una expedición militar a las ciudades de la llanura, lo cual quiere decir Sodoma y Gomorra, Zoar, etc., las cinco ciudades-estados de la llanura. Las ciudades-estados de la llanura eran gobernadas por estos cuatro reyes, o uno de ellos, por lo menos, que se menciona en el versículo 1 del capítulo 14. Pero quitaron ese rey y se rebelaron en contra de él. Tal vez no le pagaron su tributo. Versículo 4 nos dice que 12 años sirvieron a Kedorlaomer y se rebelaron. Y después vino Kedorlaomer en esta expedición y los reyes que estaban de su parte y derrotaron toda el área y la destruyeron a las tribus más pequeñas, de modo que ya no daban ayuda a los reyes de la llanura del Jordán. Y después los reyes de la llanura del Jordán, en última instancia, tuvieron que ir a la defensiva. Versículo 8, salieron el rey de Sodoma y el de Gomorra, etc. A la ofensiva fueron. Y atacaron para intentar detener el avance, pero perdieron. Y leemos en el versículo 10, que el valle de Sidim, el valle del mal muerto, estaba lleno de asfalto, de pozos de asfalto, que habían sido minados. Y los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron y cayeron allí. Y los que permanecieron fueron a las montañas. Tal vez la mayor parte de su milicia fue derrotada, la mayor parte de su ejército. Versículo 11 del capítulo 14, tomaron todo lo bueno de Sodoma y Gomorra, y se fueron, y tomaron a Lot también, el hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma. Él estaba viviendo ahí, y cayó como víctima de estos invasores, y tomaron sus bienes y se fueron. Versículo 13, Abraham, el hebreo, el único momento en el que a Abraham se le llama el hebreo, se le dijo Y cuando escuchó esto en el versículo 14, cuando escuchó que Lot había sido llevado cautivo, armó a sus siervos entrenados que habían nacido en su casa, en sus casas, en sus tiendas, 318. Un gran acto de fe. Dios lo impulsó a ello, evidentemente, tal vez al responder sus oraciones, y él fue a perseguir a este rey, Kedorlaomer, con menos de 320 hombres, y fue a recuperar a Lot y a sus posesiones. Y en el versículo 15, divide su grupo y ataca por la noche. Dios estaba con él. Y ellos no sabían, podemos asumir, que el grupo de Abraham era muy pequeño. Y lo que quedaba del ejército de Kedorlaomer, ellos huyeron y fueron lejos. Dan, a unos 15 o 20 millas más allá del Mar Muerto. Versículo 16, y tomó de vuelta todas las cosas y a su hermano Lot. Y ese es el contexto a algo muy importante que sucede del versículo 17 en adelante. El rey de Sodoma fue a encontrarle después de la batalla esa, pero Melquisedec también, versículo 18, Melquisedec, una palabra antigua que significa rey de justicia. Melquisedec, rey de justicia, un personaje misterioso, rey de Salem, que tal vez significa Jerusalén, tenía un reino y también era el rey de justicia, un sacerdote. Él trajo pan y vino, bastante de esto, trajo bastantes cantidades para el sustento de los 318 hombres de Abraham. Y él era el sacerdote del más alto Dios. ¿Y de dónde salió él? Pues no sabemos. Es una de estas grandiosas cosas de la Biblia que nos recuerdan que hay mucho más creyentes de lo que pensamos. Abraham había sido llamado a que saliese de Ur de los Caldeos. Dios lo llamó. Es uno de los poquísimos que quedaban que seguían al Señor y creían en él. Él procede en su jornada y ahora encontramos otro creyente. Y es un sacerdote y un rey. Y claro, también es un símbolo, un tipo, es un sacerdote y rey literal, pero es un símbolo y un tipo de Cristo, que también sería un sacerdote real. Y él, Melquisedec, le bendijo a Abraham y le dijo: bendito Abraham del Dios Altísimo, creador o poseedor de los cielos y la tierra. Él es un verdadero creyente en el Señor y su adoración y su lenguaje lo vemos. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Por qué él bendice a Abraham? Porque de cierta forma él es más grande que Abraham y Abraham le da tributo, diezmo, y todo esto está cubierto en la carta a los Hebreos. Y entonces, queremos saber qué está pasando aquí. Bueno, pues, parece ser que Melquisedec no tan solo es un tipo de Cristo, sino que Abraham se da cuenta que es un verdadero sacerdote de Dios y que representa el antiguo orden, el antiguo arreglo de Dios, de que la gracia está disponible a través de quien quiera que clame a él. Pero ahora, por un tiempo, Dios va a cambiar su método. Y llamó a Abraham y le iba a utilizar a él y hablar a través de él y sus descendientes y a través de esa nación revelaría su palabra y a sí mismo en gran manera. De modo que Dios se iba a enfocar en una nación, un pueblo, a través de ellos, para alcanzar a los otros, pero ellos serían aquellos a través de quien su revelación vendría. Y parece que Melquisedec, quien representa todo desde la caída, él daría la batuta a Abraham. Así que le bendice y recibe diezmo de él. Es un evento extraordinario. Y a medida que terminamos, quiero notar o señalar lo que está pasando aquí inmediatamente después. Versículo 21 del capítulo 14. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas, los nacionales de él que han vuelto contigo, el remanente de las personas, y toma para ti los bienes. Todo, todas las posesiones. Y Abraham respondió al rey de Sodoma, esas son grandes palabras: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Dios Altísimo, creador o poseedor de los cielos y la tierra. He hecho un voto, he tomado un voto, he levantado mi mano al Señor y he dicho: voy a esforzarme a hacer lo siguiente, me comprometo a hacerlo. ¿Y cuándo hizo estos votos? Bueno, tan solo podemos especular. Tal vez cuando salió de Ur de los Caldeos. Cuando Dios le llamó en primera instancia. Cuando Dios primero te llamó a ti. Y el mensaje del Evangelio verdaderamente irrumpió en tu corazón. Y te arrepentiste de tus pecados. Y te rendiste a Él. Hiciste un voto. Que sería suyo o suya. Que sería suyo o suya para siempre. Tal vez Abraham hizo ese voto, esa promesa, lo hizo aún mejor tal vez, cuando él fue librado de Egipto y de su necedad en Egipto. Tal vez levantó su mano y dijo: de ahora en adelante, Señor, no voy a tomar nada de nadie, sino que más bien voy a probar la fidelidad de tu promesa a mí. No sabemos cuándo hizo este voto, pero desde luego que lo hizo. Y ahora se refiere a esto, versículo 22 del capítulo 14. Y respondió Abraham al rey: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, no voy a romper mi promesa. Versículo 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Es el camino de la fe, amigos. He prometido a Dios que voy a caminar por fe. Solo he prometido a Dios. Vuelvo a lo que dije antes. Las iglesias. Estamos comprometidos ante el Señor a no tomar nada del mundo. A no buscar la ayuda del mundo, ni el apoyo del mundo en nuestra obra. A menos que el mundo diga: nosotros pagamos a esa iglesia, nosotros somos responsables por aquello. Fue un evangelista internacional hace unos años, de hecho 40 o 50 años, todavía está vivo ahora. Pero él iba por Europa, Estados Unidos en particular, desde luego el del americano, y él tenía cruzadas evangelísticas inmensas. Y para que esto pudiese ser más grande y más grande, se dijo a sí mismo: necesito cooperar con la iglesia romana católica apostólica, tengo que traer al estrado a sus vicarios y les voy a prometer enviarles a mis convertidos supuestos, porque necesito su dinero, automóviles, etcétera, y apoyo. Pero Abraham dijo: he tomado un voto, una promesa, no voy a tomar ninguna ayuda financiera, ayuda o lo que sea, para la causa de Dios, a menos que ellos digan: nosotros somos responsables por eso, nosotros lo hicimos. Sería evidente que toda bendición es del Señor, tiene que ser así. Dependemos solo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. He conocido personas, y eran creyentes, en la iglesia anglicana. En la iglesia anglicana, la mayoría del clérigo no son creyentes en la palabra de Dios, ni en la muerte redentora de Cristo. Tan solo la minoría son creyentes en esto. Pero este hombre dijo: bueno, soy de la iglesia anglicana y este es el mejor bote para pescar. Tenemos muchas ventajas al estar aquí. Pero vemos aquí, desde Génesis, ahí Abraham es llamado fuera de cualquier rendición al mundo. Se le llama a separarse. Nunca tenemos que pertenecer a una denominación doctrinalmente mezclada. Eso no es bíblico. Con la excusa de que nos da ventajas sociales. Esto se trata respecto de este voto o promesa de Abraham para caminar por fe, para confiar en el Señor, para no tomar nada en el servicio de Cristo y del Evangelio. Tomar nada de nadie que no sea del Señor. No tomaré ni un hilo, ni una correa de calzado, no tomaré nada de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Esa es su posición ahora. Termino, queridos amigos, la fe para ser salvo, la fe en el caminar cristiano, toda nuestra confianza en Dios, Él proveerá, Él escuchará y Él responderá a nuestras oraciones, Él nos tomará por la jornada de la vida hasta el final. La gran condición para recibir las promesas de Dios es la fe y la confianza en Él.